Comienza Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik, desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, por Cooperativa, la 770.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Voces del Mundo, queridos oyentes, el programa de política internacional que todos los días a las 8 de la noche se encuentra con ustedes para hablar del mundo, para hablar de las noticias internacionales, para ponernos un poco al día en lo que está aconteciendo en este mundo cada vez más complejo, en este mundo, tal vez podríamos decir hoy, cada vez más injusto. Un mundo donde realmente se está poniendo a prueba muchas cosas, muchos valores. Entre ellos, yo diría, el valor de la democracia. Y estoy diciendo esto desde América del Sur, desde Buenos Aires, la capital de la Argentina, porque sin duda Sudamérica está hoy muy conmocionada por los acontecimientos de Brasil que vamos a ir desgranando poco a poco. Entonces, Voces del Mundo, queridos oyentes, empieza acá mismo en Radio Cooperativa, la AM770, también a través de Sputnik. Ustedes saben, pueden escuchar este programa o cualquiera de los anteriores desde abril de 2016, poniendo mundo.sputniknews.com en su computadora. También nos gustaría que nos llamen, que nos dejen mensajes al teléfono 5275-0770, al Facebook Voces del Mundo, al Twitter @VocesMundo y @r-cooperativa, o por mail a radio.mundo@sputniknews.com. Y como les decía, normalmente nuestro programa empieza siempre con un panorama, con un paneo, con una recorrida por distintos países y lugares del mundo para ver las principales noticias. Pero hoy consideramos que hay una noticia que es fundamental, y fundamental en muchos sentidos, no solo para Argentina y Sudamérica, yo diría para todo el continente y para el mundo, porque está en juego realmente pensar los valores de la democracia, pensar los valores de la justicia, pensar qué es lo que está sucediendo en nuestra región. Lo que sucedió, ya muchos estarán al tanto, es que 3 jueces del Tribunal Regional Federal de Porto Alegre confirmaron en segunda instancia la condena a prisión contra el expresidente Lula da Silva. Dijeron que había un acto de corrupción. No solo la condenaron, sino que la aumentaron de 9 años y medio a 12. Y realmente hay que decirlo, sin pruebas fehacientes. Esto disparó la bolsa, por ejemplo, disparó la bolsa en más de 3 puntos, lo cual de alguna manera es un elemento de interpretación, porque si la bolsa se dispara, es decir, si el gran capital, si los grandes intereses capitalistas dicen que sí, dan un visto bueno, quiere decir que algo significa esto, que Lula, tal vez a partir de esta sentencia, no va a poder ser candidato a las presidenciales de octubre de este año. 3.72% fue lo que se disparó la bolsa de San Pablo hoy. Y para hablar de este tema, para analizar qué es lo que ha sucedido y para conocer lo que está pasando, estamos en comunicación con Pablo Gentili. Él es doctor en educación por la Universidad de Buenos Aires, profesor en la Universidad de Estado de Río de Janeiro, y vive gran parte del tiempo allá. Él está prácticamente radicado allá. Hoy es el secretario ejecutivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, de CLACSO, y coordina también el Núcleo de Políticas Educativas en la UMET, la Universidad Metropolitana de Educación y el Trabajo. ¿Qué tal, Pablo? Muchas gracias por atender a Voces del Mundo.
Hola, Teresa, ¿cómo están?
Bueno, preocupados y al mismo tiempo te diría sorprendidos. Sabemos que en este momento hay un gran acto en San Pablo donde está hablando el presidente Lula, donde ya ha hablado la presidenta del Partido de los Trabajadores, Gracie Hoffman, de alguna manera sorprendidos y al mismo tiempo pensando una iniciativa para esta medida. Quiero, en primer lugar, que vos me des tu interpretación de lo que pasó hoy. Esto de que los tres jueces, por unanimidad, dijeron que efectivamente hay pruebas razonables para condenarlo e incluso aumentaron la pena.
Sí, esto de alguna manera es frustrante, pero no es tan sorprendente si uno se atiene a los indicios que estos jueces habían dado, al menos dos de ellos, muy muy cercanos a Sergio Moro, y que todo hacía suponer que iban a seguir el camino que siguieron, o sea, confirmar la condena y aumentarla. Aumentar las condenas por parte de este tribunal es algo bastante habitual. En general, siempre lo han hecho, con algunas muy raras excepciones. Había una duda con el tercer juez. Existía una remota posibilidad de que pudiera votar en contra. Esto no cambiaba sustantivamente la cosa, porque con mayoría de 2-1, de cualquier forma, la condena se reconfirmaba, pero sí le abría una mejor posibilidad a Lula para una apelación, que es lo que va a iniciar ahora. Una apelación con una condena por unanimidad siempre es mucho más complicada. De cualquier forma, lo que creo que aquí está en juego es una ofensiva por parte del Poder Judicial, un proceso que no se vive solamente en Brasil, sino que se vive en buena parte del mundo, que es de judicialización de la política, en la cual el Poder Judicial comienza a intervenir y lo hace mediante una interpretación de la acción jurídica bastante particular. Hoy lo que sí llamó la atención es que este, siendo un tribunal importante, sigue la tesis del juez Moro de que, en primer lugar, no hay, como el programa, pruebas suficientes, o sea, no se puede demostrar efectivamente que este departamento pertenece a Lula. Esto ya el propio juez Moro lo dice, no hay.
Bueno, vamos a tratar de comunicarnos nuevamente. Estábamos hablando con Pablo Gentili, él es el secretario general de Claxo. Hablábamos de que tres jueces del Tribunal Regional Federal de Porto Alegre, en segunda instancia, condenaron a Lula. Por el momento no va a ir a prisión, pero sí a 12 años, y esto de alguna manera abre las puertas a la inhabilitación de Lula como candidato a la presidencia en las elecciones que va a haber en octubre. El Partido de los Trabajadores, Dilma Rousseff habló hoy, la expresidenta, y aseguró que el Partido de los Trabajadores va a seguir luchando para que Lula pueda presentarse como candidato en octubre. Dijo, vamos a garantizar el derecho de Lula a concurrir a la presidencia en las calles y en todos los rincones del país. Esto lo dijo hoy en la Plaza de la República, donde también habló la presidenta del Partido de los Trabajadores, Gleisi Hoffmann. Ella pidió que se consolidara un frente de izquierda. Dijo, no aceptamos esta sentencia, quieren impedir el voto de Lula, quieren impedir que millones de personas que quieren a Lula no puedan manifestarse a través de su voto. Esto fue lo que dijo la presidenta del PT, Gleisi Hoffmann. Y ya estamos otra vez en contacto con Pablo Gentili. Pablo, no tenemos una buena recepción a través del celular, pero bueno, vamos a volver a intentarlo. Estabas comentando, bueno, que no había prueba fehaciente de esto con lo que se castiga a Lula.
Sí, efectivamente, te decía que este tribunal, lo que sí sorprende es que este tribunal da continuidad a una interpretación muy particular que tiene el juez Sergio Moro y otros jueces, tanto en Brasil como en otros países del mundo, de que de realizar condenas sin que existan pruebas convincentes que prueben una relación directa entre los actos de corrupción y los supuestamente existentes y los beneficios económicos recibidos por las personas que supuestamente los cometieron. En el caso de Lula, se dice primero que Lula es dueño de un departamento en una playa del estado de San Pablo, que se llama Guarujá, y en esta playa él recibe un departamento a cambio de beneficios económicos que le ha generado a una empresa constructora. La primera cosa que reconoce el juez Moro es que no tiene ninguna prueba de que este departamento es de Lula, porque efectivamente no hay ningún papel, no hay ningún título de propiedad, no hay ningún lugar que esté escrito, ni jurídica, ni de manera informal, que compruebe que Lula posee este departamento. También se confirma el propio juez Moro lo reconoce, que Lula nunca pasó una noche de su vida, un día de su vida en ese departamento. Tampoco se puede establecer que este departamento se lo haya dado la empresa OAS a Lula, la empresa constructora, por en cambio de algún beneficio que le haya otorgado Lula o el PT a esta empresa. Se supone que como esta es una empresa constructora que tenía, que hacía obras públicas como muchísimas otras empresas, esto es en cambio de algún favor. Lo que no puede establecer el juez Moro es qué favor, en qué obra pública se le generó algún tipo de beneficio a esta empresa constructora. Estos jueces que ratifican la condena dicen lo mismo y hacen una serie de intervenciones. Esto sí sorprende de nuevo, siguiendo lo que tú decías al principio, esto sorprende la situación actual, que es de una enorme inseguridad jurídica en Brasil, porque buena parte de la justificativa, de las exposiciones de motivos que hicieron los jueces para reconfirmar la condena a Lula, son esencialmente políticas, como por ejemplo decir que alguien que llega a la presidencia no está por encima de la ley. Es una afirmación que sin lugar a dudas todos coincidimos, el propio Lula también con seguridad coincide en esto, lo ha dicho decenas de veces, nadie está por encima de la ley, pero asociado a esto hay que decir en qué cosas Lula estuvo por encima de la ley, y no las dijeron. Hoy, por lo tanto, como tú citabas a Gleisi Hoffmann, la presidenta del PT, hace unos minutos, lo que aquí está en cuestión es un problema político. La derecha brasileña hoy tiene un solo candidato para las elecciones presidenciales, que es un troglodita, que no representa el proyecto económico de la derecha brasileña, del gran capital industrial y financiero en Brasil, que vive de la especulación o vive de una capacidad productiva para un sector muy pequeño de la población o en el mercado internacional, y es en este sentido que lo que están tratando de hacer es sacarse de encima a Lula para las elecciones que se vienen en octubre del 2018, y para este objetivo cualquier tipo de argumento jurídico sirve, hasta los más estrafalarios como los que hoy utilizaron los jueces que lo condenaron nuevamente.
El problema que veo además, Pablo, además de todo lo que estás diciendo, es, además de la inseguridad jurídica, es que también está en cuestión, yo te diría casi los valores de la democracia, porque justamente primero sucedió que a Dilma Rousseff la sacaron del poder con un impeachment también bastante dudoso, con pruebas también que no eran fehacientes. Ella misma está hablando de una fase 3 del golpe. En realidad hay varios ya elementos que podríamos poner en línea para preguntarnos qué está pasando con la democracia en Brasil.
Exactamente, y creo que, bueno, lamentablemente nosotros en América Latina tenemos muchas experiencias de golpes, aunque estos tipos de golpes son nuevos en América Latina, la forma tradicional de hacer golpes de Estado era mediante la intervención militar, y ahora estamos viviendo otras formas de golpe a la institucionalidad democrática, al Estado de Derecho democrático. Pero siempre, en cualquier caso, tanto en las intervenciones militares o cívico-militares, como en este caso en las maniobras jurídicas institucionales a través de los parlamentos o de los tribunales, en todos estos casos hay que entender que un golpe es un proceso, no es un momento. El golpe del 76 en la Argentina no ocurrió el 24 de marzo de 1976 solamente, fue ocurriendo antes y después del 24 de marzo mediante una serie de procesos que le fueron dando sentido, coherencia, articulación. Esto está ocurriendo hoy en Brasil, como dice Dilma, y tiene toda la razón. Esta es una fase más del golpe y vendrán otras también, porque Lula va a apelar naturalmente a esta decisión, pero también aumentarán y se multiplicarán las movilizaciones y las manifestaciones públicas. Es altamente probable que se intensifiquen los mecanismos represivos, se judicialice todavía más la protesta social. En definitiva, el golpe continúa y hoy lo que vivimos fue una fase nefasta de esta enorme fragilidad democrática que vive Brasil y que está viviendo consecuentemente toda América Latina.
Estabas diciendo de las manifestaciones. Quisiera, si podés más o menos, contar un poco, no sé si vos estuviste presente, si las viste, cómo fueron las manifestaciones de ayer en Porto Alegre y hoy en San Pablo.
Sí, fueron efectivamente, primero, manifestaciones inmensas. En Porto Alegre hacía muchísimo tiempo que no se veían manifestaciones con multitudes tan enormes, pero hay que también entender que Brasil tiene en este sentido una complejidad territorial muy particular y es muy diferente a la Argentina. Aquí en la Argentina, en general, este tipo de acontecimientos suceden en la ciudad de Buenos Aires, donde están concentradas gran parte de la población y en el conurbano están gran parte del contingente de trabajadores argentinos, y la movilización de las provincias a la capital se puede realizar sin que de esto dependa exclusivamente contar con gente o con una masa importante de trabajadores, de campesinos, de movimientos sociales. En Brasil, las distancias son enormes. Claro. Moverse desde Brasilia hasta Porto Alegre es mucho más que ir desde Buenos Aires a Porto Alegre. Por lo tanto, cuando se hace un... Y también esto tiene que ver con la elección, por ejemplo, del juzgado. No hay ninguna razón jurídica que justifique que Lula haya sido juzgado en Curitiba, por ejemplo. Pero en Curitiba, tradicionalmente, las formas de movilización, de resistencia y de protesta son menores. Pensá que el departamento en cuestión está en el estado de San Pablo. Lula vive en el estado de San Pablo y la empresa OAS es de Bahía. Y a Lula se lo juzgó en Curitiba y se lo volvió a juzgar en Porto Alegre. O sea, la decisión de estos tribunales también tiene que ver con limitar la capacidad que tengan de protesta y de movilización. Sin embargo, a pesar de esto, ayer y hoy en Porto Alegre hubo un enorme contingente de personas y también de personalidades, no solo del mundo político y sindical, social, sino también artístico, cultural, muchísimas figuras internacionales que estuvieron presentes y también que enviaron sus apoyos. La cantidad de manifiestos, de declaraciones y de cartas que ha recibido Lula en estos días es francamente extraordinario. Lula se trasladó a San Pablo y acompañó buena parte del juicio hoy en el Sindicato de los Metalúrgicos en el ABC, sería la periferia industrial de San Pablo, y ahora, como vos decías al comienzo del programa, están ocurriendo una serie de actos multitudinarios, aunque también con un gran control y una gran preocupación por parte del gobierno de San Pablo de que no se multipliquen en la ciudad formas de movilización. Están dificultando seriamente la posibilidad de que se muevan o se movilicen dentro de la ciudad los diferentes grupos y caravanas. Pero esto va a seguir.
Eso te iba a preguntar, discúlpame te interrumpa, quiero comentar a los oyentes que estamos hablando con Pablo Gentili. Él es el secretario ejecutivo de Claxo, además coordina el núcleo de políticas educativas en la UMED, Universidad Metropolitana de Educación y el Trabajo, es doctor en educación. Quería preguntarte cómo sigue de ahora en más.
Mira, acá hay una doble batalla. Por un lado, la batalla jurídica. Los de Lula ya adelantaron que van a presentar un recurso, van a apelar esta sentencia. Hay una nueva instancia en el Superior Tribunal de Justicia. Nada indica que será positivo para Lula, pero tiene una particularidad. Aunque puede ser que cambien las normas del juego, fíjate que este tribunal que lo juzgó hoy lo iba a juzgar en abril. Para evitar que la candidatura de Lula se fortaleciera, este tribunal adelanta, inclusive realiza esta sesión en plena feria judicial en Brasil, ¿no? De cualquier forma, aún anticipando la realización de estas audiencias, el Superior Tribunal de Justicia difícilmente pueda juzgar la causa de Lula antes de que se cierre en la presentación de candidaturas oficiales a las elecciones presidenciales de octubre de este año, que será a mitad de año, en junio. Por lo tanto, si en junio no se ratifica la condena de Lula, Lula va a pleitear por todas las formas legales posibles la presentación de su candidatura y la presentará. Por lo tanto, si el Superior Tribunal de Justicia condena después de haber cerrado la presentación de candidaturas presidenciales después de mitad de año, lo que ocurriría es que Lula estaría legalmente impedido de presentarse a las elecciones, el PT quedaría fuera de la contienda electoral y se harían elecciones en Brasil sin que el candidato que tiene más del 40% de las intenciones de voto pueda presentarse, y el partido mayoritario en términos de representación, de movilización de militantes en Brasil pueda participar. Esto generaría, sin lugar a dudas, un enorme problema para Brasil ante la comunidad internacional, porque esto es evidentemente lo que está denunciando el PT y el propio Lula, y es parte de uno de los lemas de las caravanas y de los movimientos que se están movilizando hoy, que es: elección sin Lula es fraude.
Claro. Decías que una batalla jurídica y la otra...
Y la otra es la política, porque así como Lula, el PT y la izquierda, también mencionas a Gleisi Hoffmann, el llamado a la presidenta del PT, el llamado a conformar un gran frente de izquierda y progresista en Brasil, a unificar las candidaturas, porque en la batalla política que la izquierda y el progresista de Brasil es que esta situación no detone ante la posibilidad de un bloqueo jurídico a la candidatura de Lula, no despierte los intereses electorales de algunos grupos que puedan tratar de aprovechar esta situación de crisis dentro de la propia izquierda. izquierda para presentar sus propios candidatos y en este sentido tratar de posicionarse mejor, y esto genera el interior del progresismo una disputa de poder alrededor de lo que será el post-lulismo en términos electorales, ¿no?
Claro.
Este es un problema, este es el problema del progresismo. El problema de la derecha es cómo construye un candidato, porque en Brasil, como te decía antes, el segundo candidato no existe, porque el segundo candidato, cuando la gente le preguntan a quién votaría, el más del 40%, según algunas encuestas, ya casi 45% de los brasileños y brasileñas dicen Lula. Cuando le dicen a quién votaría si Lula no se presenta, dicen al que diga Lula.
Claro.
Esa persona, que no se sabe quién es, porque de hecho no hay ninguna persona que hoy, en términos concretos, sea el indicado ni por Lula ni por el PT para sustituir a Lula, tiene 27% de las intenciones de votos. Después de esta persona, que no sabemos quién es, pero es alguien que Lula indicaría, está el que es el candidato sorpresa de esta próxima elección y que tendría eventualmente posibilidades de ganar, que es el diputado Bolsonaro, un militar que defiende la dictadura, que defiende la tortura, que ha tenido y tiene numerosos procesos judiciales por discriminación y violencia de género, que quizás los oyentes recuerdan que cuando fue la destitución de Dilma Rousseff, hubo un diputado que dedicó su voto al torturador de Dilma Rousseff.
Sí, fue él mismo, Bolsonaro, exactamente.
Exactamente, fue esta misma figura, que es una especie de Trump bananero, que trata de imitar lo peor que tiene Trump, lo cual te puede dar una idea de qué esto se trata, pero que no presenta en rigor los intereses del gran capital financiero, industrial, paulista, como te decía.
Tradicional, claro, la última, Pablo. Hoy Lula, en el discurso, fue un discurso muy fuerte, el de ayer en Porto Alegre también, recomiendo a la gente que si puede escucharlo, después vamos a escuchar algunas de las partes. Hoy en su discurso dijo algo que también es muy preocupante, y dijo que lo que intentan, están intentando dividir a Brasil como han dividido a Venezuela, de alguna manera enfrentando, abriendo una brecha, incluso llamando a una crispación y a un enfrentamiento entre los brasileños. ¿Qué opinas de eso?
Mira, hay varios indicios de que lo están intentando hacer con una enorme dificultad, porque en Brasil no tenés, como tenés en la Argentina, una derecha triunfante. Aquí, aunque se le atribuye al gobierno anterior la supuesta creación de esta brecha, la brecha la han generado sistemáticamente ciertos medios de comunicación hegemónicos y la clase política hegemónica, conservadora, entre ellos el partido del actual presidente o dentro de alguno de los partidos tradicionales más conservadores de la Argentina, atribuyéndose la razón de esta división a las políticas de inclusión social o de redistribución de la riqueza del gobierno anterior. La diferencia que tiene la Argentina con Brasil es que en Brasil un sector muy importante de la población, que llevado por los medios de comunicación, apoyó la destitución de Dilma Rousseff como una iniciativa de limpiarle la cara a la política, para acabar definitivamente con la corrupción, y descubrió que el golpe se hacía para mantener la corrupción, y que descubrió pasmada que algunos de sus principales líderes políticos, como por ejemplo el senador Aécio Neves, que fue el que compitió en la presidencia contra Dilma Rousseff, era grabado en el mismo momento que se estaba juzgando el impeachment pidiendo sobornos a empresarios. Por lo tanto, hay una enorme falta de credibilidad de estos sectores, que hoy la prensa vuelve a tratar de manipular y vuelve a hacerlo generando miedo. Fíjate, vos decías al comienzo del programa, la bolsa
se disparó.
En Brasil se disparó, pero amenazaban ayer. ¿Y por qué se disparó? Porque ayer amenazaban que si a Lula lo absolvían, se iba a derrumbar la economía. Entonces hacen subir el dólar, hacen bajar al dólar, sube la bolsa, baja la bolsa, y la gente que genera una sensación de enorme inestabilidad, de miedo, ya se han eliminado gran parte de las políticas y leyes de inclusión que se generaron en Brasil durante la última década. En apenas un año del golpe de Estado se destruyó prácticamente todo. Ahora, frente a esto, también es importante entender que tienen a Lula enfrente, y tienen un partido enfrente, y tienen una central sindical importantísima, un movimiento campesino como el MST, un movimiento de trabajadores sin techo, como es el movimiento de trabajadores sin techo en Brasil, que ha crecido exponencialmente en los últimos años, y un líder político como Lula, que lo dice sistemáticamente y hay que llevarlo muy en consideración cuando lo dice, porque es un tipo de sabiduría que en general la derecha desprecia, pero es fundamental a la hora de construir utopías políticas viables de transformación y de inclusión social. Y él dice, si a mí no me mató el hambre, si a mí no me mató la sed, si yo sobreviví en la región, en una de las regiones más pobres del mundo y en la región más pobre de Brasil, y me trasladé caminando del nordeste brasileño a una favela en la periferia de San Pablo, y sobreviví a todo esto, a la dictadura, a la prisión y a todo, no me va a derrumbar la decisión autoritaria, autocrática de un tribunal que actúa políticamente. Por lo tanto, tenemos Lula para rato y con seguridad veremos en las próximas semanas una gran capacidad de movilización y, como vos decías, un enorme despliegue de esa gran, inmensa capacidad discursiva que tiene Lula, que es uno de los recursos fundamentales para poder llamar a movilizarse para defender la democracia en Brasil y en América Latina.
Muchísimas gracias, Pablo, por esta entrevista con Voces del Mundo.
Un abrazo grande a ustedes.
Hablábamos con Pablo Gentili, doctor en educación por la Universidad de Buenos Aires, secretario general de Claxo. Bueno, qué bueno, ¿no? Qué lindo esto de si a Lula, que cuando llegó a San Pablo tenía 14 años, era analfabeto. O sea, no sabía ni leer y escribir. Y había padecido muchísima, muchísima hambre porque él vivió junto con sus hermanos y con su madre. El padre estaba en San Pablo, vivió en el nordeste, pasando enormes privaciones. Y de ahí construyó no solo la CUT, la Central de Trabajadores, sino el partido de izquierda más importante de América, el Partido de los Trabajadores. Hoy está en vilo esta situación porque sigue siendo el candidato más elegido por los brasileños, pero como acabamos de ver, que nos lo dijo Pablo Gentili, está siendo, intentando, la gran burguesía brasileña, intentando que esto no suceda.
Las voces del mundo. Contamos lo que otros callan.
Bueno, como habíamos visto, el tema de Brasil sin duda es el más importante. Vamos a pasar también algunas otras noticias, pero bueno, quiero reafirmar un poquito lo que sucedió en el día de hoy, y es que tres jueces del Tribunal Regional justamente confirmaron la sentencia contra el expresidente Lula da Silva, como decía nuestro entrevistado Pablo Gentili, sin tener pruebas, sino reconociendo que no se tienen pruebas en esta nueva característica que ha tomado el Poder Judicial de poder condenar aún sin las pruebas suficientes, como indica que debería ser la justicia. Escuchemos lo que dijo el presidente Lula justamente hoy en San Pablo a partir del conocimiento de lo que había sucedido en el juzgado de Porto Alegre.
Mas agora o que eu estou percebendo é que tudo que eles estão fazendo é para tentar evitar que eu possa ser candidato. Não é nem ganhar, é apenas ser candidato. Mas essa provocação é de tal envergadura que me deu uma coceirinha e eu agora quero ser candidato a presidente da República.
Bueno, este era Lula que está definiendo claramente que va a ser su candidatura. Se presenta una situación donde la tensión va a ir increyendo en Brasil y, como comentaba también Pablo Gentili, una fecha, digamos, clave va a ser en junio, porque junio es la fecha que tienen que dar el Tribunal Superior Electoral para presentar las candidaturas, y si hasta esa fecha no se inhabilita a Lula, él podría presentarse. Esta lucha de Lula va a ser fuerte, está muy acompañada no solo internacionalmente, sino también a nivel local, ¿no? Grandes manifestaciones en apoyo. Hoy en el New York Times, por ejemplo, se publicó una nota de Mark Weinroth, que es codirector del Centro de Investigación Económica y Política de Washington, justamente subrayando lo que está pasando en Brasil. Dice, la evidencia en contra de Lula da Silva está muy por debajo de los estándares que se tomarían en serio, por ejemplo, en el sistema judicial norteamericano. La democracia de Brasil está al borde del abismo. Es decir, es realmente un escándalo internacional. Así que vamos a seguir muy, muy de cerca este tema. El otro tema que también queremos traer hoy entre las noticias más importantes es lo que está sucediendo con Carlos Puigdemont, o Carles Puigdemont. Él es el líder independentista de Cataluña y, bueno, ha sido elegido por el nuevo Parlamento catalán, cuyo presidente es Roger Torrent, ha sido elegido Puigdemont como el candidato a presidente de Cataluña. Esto, por supuesto, ha traído varias complicaciones. En principio, porque Carlos Puigdemont está en Bruselas. Ustedes recordarán que tuvo que viajar a Bruselas porque si no iba a terminar preso como su vicepresidente por pedido de Mariano Rajoy. Escuchemos lo que dijo hoy Puigdemont justamente a propósito de lo que está sucediendo con su investidura.
Nuestra obligación es, incluso nuestra exigencia a los demás, especialmente al Estado español, que es quien ha creado esta situación de anormalidad democrática, es que retiren todos los elementos que impiden la normal celebración del pleno tal como sería el deseo de todos. El presidente del Parlamento, de mí mismo y de los grupos parlamentarios que me proponen. Y hasta el último momento vamos a intentar que esto sea posible. Pero ahí hay muchas posibilidades. La investidura ideal, la investidura presencial.
Claro, porque si vuelve a España, Carlos Puigdemont se arriesga a ser detenido y enviado a prisión. Por lo tanto, lo que él dice es la investidura ideal, obviamente, es en presencia. Pero si yo estoy presente y esto indica que el gobierno central de España me va a meter preso, bueno, voy a tomar la investidura en el exilio. Voy a tomar la investidura desde Bruselas. Lo cual, como él dijo, es una anomalía democrática fragante, ¿no? Vamos a analizar de a poco lo que va a ir aconteciendo, pero esto sin duda también está llevando a España a un punto grave de tensión, dado que todo lo que sucedió el año pasado, en el 2017, el referéndum que fueron a votar varios catalanes, el referéndum que fue muy reprimido, fue finalmente destituido el gobierno de Carles Puigdemont y hoy nuevamente el Parlamento, el nuevo Parlamento, tras una votación del 21 de diciembre del pueblo catalán, el nuevo Parlamento vuelve a elegir a este líder independentista. Sin duda, España está en una situación de grave tensión.
La voz invitada.
Y ahora vamos a viajar a Colombia. Estamos en contacto con la candidata a la presidencia de Colombia, ex senadora, gran luchadora por la patria grande. También una querida entrevistada de Voces del Mundo, no es la primera vez que hablamos con ella, incluso estuvo en nuestros estudios. Me estoy refiriendo a Piedad Córdoba. ¿Qué tal, Piedad? Muchísimas gracias por atendernos.
Bueno, primero que todo, un abrazo desde acá, desde la patria colombiana. Gran deseo de mi parte de un año lleno de mucha prosperidad, de mucha paz, de mucha resistencia. Y bueno, muy satisfecho de estar nuevamente con ustedes en Voces del Mundo.
Muchísimas gracias, Piedad. Bueno, quiero comentarle a los oyentes que el 27 de mayo hay elecciones en Colombia, que para poder justamente avalar las candidaturas hay que conseguir una cantidad importante de firmas y Piedad Córdoba fue una de las grandes sorpresas porque justamente ha tenido un apoyo impresionante en distintas zonas de Colombia, ¿no? Quisiera saber cuál es tu propuesta concreta para estas elecciones de mayo.
Bueno, muchísimas gracias. Realmente así fue, sacamos un número muy significativo de recolección de firmas, que es el apoyo directo de la gente a quien se le consultó si querían o no que fuese candidata.
Piedad, discúlpame que te interrumpa, pero La perdimos, ¿no? Sí, se perdió. Qué lástima. Bueno, efectivamente, Piedad, como está diciendo, fue una de las principales candidatas que consiguió la mayor cantidad de firmas que avalaran su candidatura. Esto, la verdad, es que es muy, muy interesante porque ella no contaba con ningún tipo de aparato ni maquinaria política como la mayoría de los partidos tradicionales. Y un tema que, bueno, también hubiera querido hablar con ella, no sé, es el tema, bueno, de la situación de seguridad en Colombia, ¿no? Porque la verdad es que han asesinado hace pocos días otros dos miembros del partido de la FARC en Antioquia y la situación de la firma de paz o de la situación de paz está muy peligrosa. Piedad, se nos había ido tu voz, no escuchamos bien cuál era la propuesta política, pero me gustaría que hablaras de eso y de la situación de inseguridad que vive la mayor parte de los dirigentes sociales en Colombia.
Bueno, mira, la situación de seguridad de los dirigentes sociales y lideresas y líderes es muy delicada porque realmente no hay una voluntad política para defenderlos, para defender la participación, para cumplir los acuerdos, y esto realmente pues enrarece mucho el ambiente, un ambiente donde además los grandes poderes de este país, el establecimiento político y económico de este país, no quisiera que sectores distintos que estamos abogando, que entre eso es parte de mi programa, porque se acabe la inmensa pobreza de 13 millones de colombianos, un país que ya no tiene industria por la apertura económica y los tratados de libre comercio, volverlo a industrializar, pero fundamentalmente lograr que el derecho a la educación, el derecho a la salud sean gratuitos, sean universales, sean oportunos y sea también una educación de calidad. Pero fundamentalmente ser capaces de generar empleo para muchísima gente en el país que está desempleada, los jóvenes desempleados, las mujeres desempleadas, es decir, la construcción de un gran programa de inclusión social que parte fundamentalmente precisamente de generar producción, de generar industria, de defender la producción nacional y de revisar unos tratados de libre comercio que son realmente muy, muy hechos a la medida de los intereses de las multinacionales, un sistema financiero que cada vez se enriquece muchísimo más, pero que realmente no redistribuye la riqueza entre los colombianos y las colombianas.
Bueno, Piedad, muchísimas gracias por esta entrevista con Voces del Mundo y esperamos más adelante, si llegas a la Argentina, invitarte para que nos cuentes muy bien cuáles son los planes concretos y cómo va yendo tu campaña presidencial.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes.
Gracias, hasta pronto.
Voces del Mundo en redes sociales, @VocesMundo y @SputnikMundo. Y en las cuentas de Radio Cooperativa, Facebook, Cooperativa La 770, Twitter, @R-Cooperativa.
Bueno, hay algunas noticias más, queremos comentar que además de la reunión que hubo en Chile sobre la CELAC, los países que integran la CELAC, que son los 33 países de las tres Américas menos Estados Unidos y Colombia, esa reunión que hubo con China y que aproximó a nuestra región a Oriente, hubo otro encuentro muy interesante para continuar con el Pacto Transpacífico. ¿Qué es esto? El Pacto Transpacífico era un acuerdo de asociación comercial que había impulsado Barack Obama, había impulsado Estados Unidos. En un principio, este acuerdo era justamente para tratar de anular a China. Ahora, cuando asumió Donald Trump, él lo retiró. Retiró a Estados Unidos de este acuerdo y esto quedó un poco flotando, y quedó como deshilachado. Bueno, la novedad es ahora que Japón retomó esa iniciativa y junto con otros 11 países decidieron avanzar igualmente en una nueva versión del Pacto Transpacífico. En este caso, entonces, sin Estados Unidos. Este nuevo acuerdo transpacífico se va a firmar el 8 de marzo en Chile. Nuevamente Chile como centro de este puente entre América Latina, entre América del Sur y el Oriente. Según anunció el ministro de Economía de Japón, Motegi de apellido, Toshimitsu Motegi. Estos países, estos 11 países, consiguieron resolver algunas diferencias que tenían, justamente el cimbronazo de que Estados Unidos se haya separado del proyecto, y decidieron apostar al futuro del Asia-Pacífico. También ratificó esta idea el canciller chileno Heraldo Muñoz. Así que bueno, se avanza en un área de libre comercio entre países de los dos lados del Pacífico, y se avanza también, aunque mucho menos de lo que nos conviene, con un acuerdo entre China y la CELAC.
Volvé a escuchar este programa y todos los anteriores a través del sitio mundo.sputniknews.com.
Por otro lado, en Venezuela comentamos ayer que se habló de la posibilidad, más concretamente se puso una fecha que sería antes del 30 de abril para elecciones presidenciales, pero también sabemos que hay una enorme embestida en contra de ese país. Algo llamativo y sorprendente que apareció hoy como noticia es que el director de la CIA, el director de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, Mike Pompeo, reconoció que los servicios de espionaje norteamericanos estuvieron detrás de algunas de las sanciones adoptadas en los últimos meses contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Bueno, no es ninguna novedad que la CIA está muy metida en cualquier tipo de desestabilización, no solo de Venezuela, sino de toda la región. Lo que es novedad y lo que es noticia es que lo admitan. Estoy diciendo que Mike Pompeo, el director de la CIA, justamente reconoció esta intervención. Durante una conversación posterior a su conferencia en el Centro de Estudios American Enterprise Institute, el moderador pidió a Pompeo que le enumerara algunas de las situaciones en las que Trump se había mostrado interesado en los informes de la CIA, y el funcionario no dudó justamente en poner a Venezuela como el caso de uno de los asuntos que el mandatario solicitaba información adicional antes de tomar alguna decisión. Lo que dijo Pompeo fue: el presidente no está satisfecho con la descripción de la situación que presentamos, quiere más aclaración de algunos asuntos financieros sobre quién tiene el dinero, cómo se opera, y en este sentido reconoció que los servicios de espionaje están detrás de algunas de las movidas desestabilizadoras contra Venezuela.
Voces del Mundo, en Radio Cooperativa, desde Buenos Aires, Argentina.
Y para terminar, hoy habíamos hablado en segundo lugar con Piedad Córdoba, la candidata a la presidencia de Colombia, que juntó una cantidad impresionante de adhesiones y firmas. Ella es abogada, ex senadora, militante de los derechos humanos, vocera de Marcha Patriótica, Poder Ciudadano, Colombianas y Colombianos por la Paz. Bueno, con ella hablamos del tema de la inseguridad, y efectivamente, como yo dije en las preguntas, hubo dos miembros del partido de las FARC. Ustedes saben que las FARC, que antes eran la guerrilla colombiana, ahora convirtió una parte de su fuerza en un partido político que se llama Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común. O sea que siguen siendo las mismas siglas, FARC. Bueno, sicarios atacaron a balazos y asesinaron a dos exguerrilleros, dos personas desmovilizadas, en el municipio de Peque, en Antioquia. Esto fue el 18 de enero, y de acuerdo con voceros de la FARC, por lo menos 36 personas han muerto desde que empezó el tránsito a la vida civil. 36 personas que se desmovilizaron y que intentan reinsertarse en la sociedad fueron asesinadas una vez que estaban desarmados. Esto, la verdad, es que preocupa enormemente, porque no hay ninguna garantía. El gobierno de Juan Manuel Santos no está dando garantías, las garantías que prometió en el proceso de paz. El martes, el vicepresidente, el general Oscar Naranjo, participó en la presentación justamente de las alertas tempranas y protección a civiles, pero esto evidentemente no alcanza, ya que la situación de los hechos violentos contra excombatientes, contra familiares de los excombatientes y contra militantes en general o líderes sociales no da tregua en varios partidos, en varios departamentos, en Cauca, en Antioquia, en Nariño. Estas son las zonas donde más denuncias se han registrado.
Lo que ocurre en el mundo. Visión global.
Bueno, y nos vamos yendo. No solo hablamos con Piedad Córdoba, sino también con Pablo Gentil. Hicimos un repaso de lo que está sucediendo en Brasil. Bueno, la novedad es que fue no solo ratificada la sentencia contra Lula, sino ampliada a 12 años. Todos los líderes del Partido de los Trabajadores fueron claros en este sentido, van a garantizar o van a tratar de garantizar el derecho de Lula a concurrir como candidato a la presidencia. Están llamando a un frente de izquierda, se está movilizando muchísima gente, no solo brasileños, sino también a nivel internacional. El Globo hoy hizo una publicación, un título bastante futbolero, puso Lula condenado por 3-0 y la candidatura está más lejos. Pero bueno, ciertamente esto no está pacificando a Brasil, esto va a traer enorme tensión, así que vamos a seguir adelante con esta información para tener bien, bien claro qué es lo que está pasando en un país tan importante para Argentina y para toda América del Sur.
Las voces del mundo. Contamos lo que otros callan.
Bueno, queridos oyentes, nos vamos hasta mañana. En la operación técnica estuvo Ricardo Maldonado, al quien le doy muchas gracias por la operación, justamente por habernos operado. En la producción estuvo Dacil Lanza y Franco Luzzani. También agradezco mucho el trabajo de ellos. Y desde acá, Telma Luzzani los saluda. Hasta mañana.
Hasta aquí, Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani. Una producción de Sputnik desde Buenos Aires, Argentina, por Radio Cooperativa.